Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Christian McCaffrey se queda en los 49ers y le acaban de dar un dinerito extra para que así suceda. Saludos a todos, Rudy Jacinto, el precio del éxito. Estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Como siempre, recuerda dejar tu like y tu comentario. Empezamos con noticias, terminamos con nuestra clásica sesión de preguntas y respuestas. Los 49ers extendieron el contrato del corredor Christian McCaffrey, una extensión que ahora le dará $19 millones anuales y mantendrá a McCaffrey en San Francisco hasta la temporada 2027. Tenía sueldos de 11.8 y de $12 millones para este año y el siguiente bajo su contrato anterior. Básicamente le duplicaron la cantidad que va a estar cobrando en ese periodo. Y parece un contrato justificado. Si bien en la NFL se han ido devaluando los valores de corredores, precisamente por su poca contribución en el juego aéreo, sabemos que Christian McCaffrey no es un corredor cualquiera. Viene de conseguir 2023 yardas totales y 21 touchdowns la campaña pasada, de llegar hasta el Super Bowl, de ser tercero al MVP. Entonces, con todo y todo, es un jugador que tiene un gran impacto en el juego terrestre, pero sobre todo en el juego aéreo y sobre todo en el esquema de Kyle Shanahan en San Francisco. Y está cobrando menos que 21 receptores en la NFL. Hablamos de que su contrato está ligeramente por detrás de Chris Godwin, el receptor slot de los Tampa Bay Buccaneers. Él, por supuesto, consigue 11 touchdowns versus los que fueron 21 que tuvo McCaffrey la campaña pasada. Entonces, ahí podemos hacernos una idea de cómo Christian McCaffrey es un jugador único, más que corredor, es un arma letal que puede ser aprovechado por aire, por tierra, en protección de pase, que es respetado por sus compañeros, que ha resistido bastante bien las lesiones comparado a sus últimas dos temporadas con las Panteras de Carolina. En fin, creo que este contrato nos explica que más allá de ser corredor o no, lo importante es cuál es tu rol en una ofensiva, qué impacto tienes y a partir de ahí lograr negociar. Y hemos visto situaciones similares, por ejemplo, con, recordarán algunos, Jimmy Graham, el ala cerrada entonces de los Saints. Él quería cobrar como receptor y efectivamente su alineación en el campo era más de receptor que de ala cerrada. Él casi no bloqueaba, él hacía muchas recepciones. Se van a litigio, pelean en la NFL y finalmente le terminan pagando un pequeño bono, pero realmente le pagaron como ala cerrada. Entonces, con eso como precedente, me da gusto que Christian McCaffrey no quede etiquetado o sepultado por el label, ¿no?, el nombre de corredor, cuando realmente lo que él hace en el campo es bastante más significativo. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Christian McCaffrey, más dinero, y llegará al Salón de la Fama, llegará en su primera oportunidad y, bueno, ganará un Super Bowl. Creo que esas son las grandes incógnitas alrededor de la carrera de McCaffrey, que ha tenido de todo. Háganlo saber en la casilla de comentarios. Pasamos a más noticias. CeeDee Lamb contra Brandon Ayuk. No, no es que se agarraran a golpes en un bar, ni mucho menos, sino que son los dos jugadores que en estos momentos estarían compitiendo por conseguir más y más dinero después de la extensión de contrato que firmó Justin Jefferson con los Vikingos de Minnesota. Sabemos que tanto CeeDee Lamb con los Cowboys y Brandon Ayuk con los 49ers están buscando contratos que tengan $110 millones garantizados, ¿no? Esa sería la meta, igualar lo que tuvo Justin Jefferson, tratar de acercarse lo más posible, superar los $35 millones por temporada. Y en estos momentos es importante recalcar que ni CeeDee Lamb ni Brandon Ayuk están presentes en entrenamientos obligatorios. Y esto ya ahora sí les está generando multas. Son sujetos a multas, no se les pueden quitar esas multas, el equipo no puede hacer absolutamente nada para evitarlo, es por acuerdo y decreto de la NFL con la Asociación de Jugadores, y entonces dinero que pierden en este periodo no se puede anular o reembolsar. Claro, los jugadores tratarán de recuperar ese dinero en su próximo contrato y consideran que es conveniente perder ese dinero en estos días puntuales si eso presiona a los equipos para que le suelten el premio gordo, ¿no? El nuevo contrato, pero no deja de ser una apuesta. Con CeeDee Lamb me parece más un tema de cuándo va a firmar, no de si va a tener una extensión o no con los Dallas Cowboys. Creo que le ayuda este contrato a Justin Jefferson, creo que lo va a superar. Han tenido carreras similares, me gusta más Justin Jefferson, un poquito más como receptor, pero ¿qué va? Tienes a CeeDee Lamb, tienes a Justin Jefferson en tu ofensiva, tú tienes que estar contento. En 66 partidos, CeeDee Lamb ha conseguido casi 400 recepciones para casi 5,150 yardas y 32 touchdowns. Justin Jefferson, en 6 partidos menos, en 60, ha logrado casi 400 recepciones para 5,900 yardas y 30 touchdowns. Realmente la diferencia entre los dos no son los touchdowns, es que Justin Jefferson en menos juegos tiene casi 800 yardas más. Por su lado, Brandon Ayuk pues, se quiere acercar, se quiere meter a esa fiesta y no lo culpo. Es el momento para cobrar todo lo que puedas. Pero creo que su valor está más cercano a lo de un Amon-Ra St. Brown con los Detroit Lions. Hablamos de un contrato de 32 millones anuales. Eso es lo que cobraría posiblemente Brandon Ayuk. Asemejándose a AJ Brown con los Eagles, Amon-Ra firmó extensión de contrato este offseason por 30 millones anuales. Entonces, pues bueno, 49ers parece tener fuerte postura negociadora porque tienen a Divo Samuel, tomaron un receptor de primera ronda, Ricky Pearsall, mientras que los Dallas Cowboys, si pierden a CeeDee Lamb, realmente pensaríamos que esa ofensiva se podría caer a pedazos. Así que en estos momentos tenemos una competencia, CeeDee Lamb con Cowboys, Brandon Ayuk con los 49ers. ¿Quién firmará primero y le dará ese poder negociador al siguiente para que pueda usar ese contrato como referencia en su próxima extensión contractual? Pasamos a los Indianapolis Colts. Nos llegan reportes de que el ala cerrada Jelani Woods está brillando en los entrenamientos. Así lo asegura Shane Steichen, el head coach. Dice que ha estado realizando muchas jugadas en estos entrenamientos con sus compañeros y la evaluación tuvo eco entre muchos reportes. Se habla de un dominio en las prácticas de primavera, en spring practices. Sabemos que Jelani Woods ha perdido la temporada pasada por muchos problemas de lesión disquiotibial, pero mostró mucho talento como novato en 2022. Tiene una altura increíble de 6'7", 259 libras de peso y corre las 40 yardas en 4.61 segundos. Es el tipo de ala cerrada volado apuesta que a mí me gusta, ¿no? A mí denme tight ends, alas cerradas atléticas, que entonces que tengan suficientes manos para poder atacar por aire. Y entonces es la clase de jugador que yo sí puedo ver metiéndose a un top 10 posicional en alguna temporada determinada. Jelani Woods cree que se ha fortalecido, que está mejor de los isquiotibiales, que tiene un nuevo régimen de entrenamiento que lo va a ayudar a no aislar, a no tener tantos problemas de piernas. Dice que ahora puede aislar los músculos de las piernas y los puede ejercitar y entrenar de mejor manera y así tener una musculatura más balanceada y no estar sufriendo estas lesiones, que muchas veces es por una descompensación muscular. Estás más fuerte de un lado que del otro, al momento de correr hay un desgaste distinto y el cuerpo truena. Nos dice Joel A. Erickson del Indianapolis Star que puede tener más techo Jelani Woods que casi cualquier otro jugador en el roster. Una declaración bastante atrevida considerando que Anthony Richardson está entrando a su segunda temporada como quarterback y que solamente jugó 4 partidos, se va por lesión, pero pongámoslo como el segundo jugador con más potencial para explotar en esta ofensiva. Para que estén ahí atentos en sus ligas de fantasy football, se vale el volado muy pero muy tarde en sus drafts. No creo que vaya a ser tomado en casi ninguna liga o formato. Con las Águilas de Filadelfia, nos dicen que el cornerback James Bradbury está siendo probado como safety, esto según Nick Sirianni. Están dando snaps como safety para mejor aprovechar sus habilidades, fue lo que dijo, pero la realidad es que las condiciones atléticas de James Bradbury a sus 30 años vienen en decreciendo. Permitió 56 recepciones en 95 targets, es casi el 60% de pases permitidos, para casi 700 yardas y 9 touchdowns. Una calificación de 57 según Pro Football Focus que es bastante pobre. Un colapso total después de que fue Second Team All-Pro en 2022, temporada en la que Águilas de Filadelfia, por supuesto, llega al Super Bowl. Este movimiento de cornerback a safety le abrió oportunidades a los novatos. Quinion Mitchell, que fue tomado en primera ronda de Toledo. Cooper DeJean, que fue tomado en segunda ronda. Ellos serían los cornerbacks titulares y entonces quedaría Isaiah Rodgers, quien fue suspendido el año pasado con los Indianapolis Colts. Llega a este roster y probablemente sería el candidato para jugar en el slot. Por lo pronto, tristemente, James Bradbury salió de la práctica del pasado martes con una lesión. No tenemos mayores detalles. Vámonos hasta Minnesota. El novato Dallas Turner está impresionando a un tackle ofensivo pro bowler. Se trata del tackle izquierdo Christian Dariusaw, que le dijo a reporteros que Dallas Turner, y cito, va a ser especial. Dariusaw citó la habilidad de giro, el spin move que tiene Dallas Turner, lo describió como más rápido incluso que el que tenía Danielle Hunter, que acaba de salir del equipo. Y claro, Hunter tuvo 16 y medio capturas la temporada pasada. Recordemos que Minnesota hizo trade en la primera ronda para seleccionar a Turner, quien tuvo 53 tacleadas y 10 capturas, incluyendo 14 y medio tacleadas para pérdida en Alabama la temporada pasada. Para muchos, el mejor defensivo de este draft. Así que los Vikings tendrán un nuevo pass rush con Dallas Turner, pero también con Jonathan Greenard, que llega a los Texans, y con Andrew Van Ginkel, que llega de los Dolphins. En otras noticias, sepan que el receptor de las Panteras, Xavier Leggett, primera ronda, sigue lidiando con lesiones de isquiotibial. El pass rusher de los Dallas Cowboys, Micah Parsons, ya está presente en el mini campamento del equipo. Lo mismo es cierto para el quarterback Lamar Jackson, ya se perdió sus $750,000 de bono por entrenamiento, pero ya está presente con el equipo y esto pues debe de calmar un poco las aguas en Baltimore. De nuevo con los Vikingos de Minnesota, el receptor en Kill Harry está cambiando de posición, ahora será probado como ala cerrada según su head coach Kevin O'Connell. Me intriga, pero hace tiempo que nos rendimos con el Kill Harry como jugador para Fantasy Dynasty Football. Y bueno, nos dice el general manager de los Packers, Brian Gutekunst, que él quisiera tener ya una extensión de contrato para Jordan Love antes de que empiecen los entrenamientos de julio, antes del training camp de julio. Así que ahí tenemos la fecha clave que se está poniendo Packers a sí mismo para asegurar el valor de Jordan Love y obviamente firmarlo antes de que sigan explotando los sueldos. Que ahí está Tua, que ahí está Trevor Lawrence, que ahí está Dak Prescott. Los precios de mariscales de campo van a seguir subiendo. Y ahí lo tienen, damas y caballeros, en 11 minutos todas las noticias de la NFL. Recuerden que tenemos un playlist para todos ustedes, lo pidieron ustedes, se los concedimos. El playlist del éxito en Tidal y Spotify lo encuentras como El Precio del Éxito Epic Playlist. El día de hoy vamos con una canción de The Police que se llama King of Pain. Obviamente ya conocen a The Police, ya conocen a Sting, pero apuesto a que no conocen la historia detrás de esta canción. La escribe The Police por ahí de 1983 para el álbum Synchronicity, cuando Sting, el compositor, bajista y cantante principal, se estaba separando de su esposa. Dice que viaja a Jamaica con su familia y que entonces alguna familiar, creo que su hija, señala al sol y dice, mira, hay un punto negro en el sol. Y a lo que responde Sting, esa es mi alma hoy. Estoy haciendo la traducción de la letra. Pero en ese momento le encantó la lírica, le pareció poético, fue a escribirla y entonces así es como sale esta canción. No quiero decir que no es ambiciosa, porque sí es una canción ambiciosa, pero tiene menos arreglos que muchas otras composiciones de The Sting. O sea, sí se siente como una canción a alma desnuda y era parte de ese duelo, ese dolor que estaba viviendo Sting en esos momentos. De hecho, en el estudio de grabación, él y el productor decían, no, esta canción es basura, ¿no? This is trash. Y yo creo que eso hablaba más del estado mental, emocional en el que estaba Sting que realmente de la calidad de la canción, porque fue ampliamente recibida como una obra maestra que ha tenido muchos covers. Me acordé de la canción y dije, ¿por qué no? Está bien que conozcan a The Police, pero que conozcan también la historia detrás de esta canción en particular. Tuve la oportunidad de verlo en vivo alguna vez en el Auditorio Telmex. Gran artista, gran músico, inspiración para todo lo que tenga que ver con instrumentos. Dense la vuelta, The Police, King of Pain, Rey del Dolor. Como siempre, gracias a todos los miembros del éxito. Sin ustedes, estas transmisiones no serían posibles, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Dejen su like, su comentario. Nos vemos en todas las redes sociales como @precioNFL. Hasta la próxima.